Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del lunes 24 de octubre, día de la organización que decide la mayoría de los días mundiales e internacionales, o lo que es lo mismo. Hoy es el día de la Organización de Naciones Unidas.
26 de junio de 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, diplomáticos y políticos se reunieron en San Francisco para firmar la Carta de las Naciones Unidas bajo un claro objetivo:
una inquebrantable unidad de determinación, encontrar un medio para acabar con las guerras.
Bueno, pues lo acabamos de escuchar. Esa Carta de las Naciones Unidas dio lugar el 24 de octubre de 1947 a la creación de Naciones Unidas. De ahí que se celebre este día todos los años. En ese momento eran 51 los países que optaron por sumarse a ese tratado, con el que se iniciaba el camino de una organización desde la que se toman medidas en temas como la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible, el cambio climático, el desarme, los derechos humanos y las emergencias humanitarias, entre otras muchas cuestiones. En la actualidad, la Carta de las Naciones Unidas ha sido ratificada por todos los países del mundo, con una curiosa excepción, la del Estado Vaticano, que no lo ha hecho porque prefiere conservar su estatuto de observador permanente. Fue sin duda la noticia del pasado jueves.
Todo parece indicar que esta mujer intentó secuestrar a varios bebés a lo largo de la noche. Penetró en varias habitaciones e intentó llevar a cabo la misma operación con otros bebés en otras habitaciones en las que se encontraron otras madres, ¿no?
Es el consejero de Interior del Gobierno vasco. Una mujer entraba en el hospital de Basurto el pasado miércoles en Bilbao y se llevaba un bebé que abandonó después en el felpudo de la puerta de una vivienda. Inexplicablemente, esta mujer, que fue localizada por la policía unas horas después y que por lo visto llevaba tiempo fingiendo un embarazo, quedaba en libertad provisional sin medidas cautelares y hoy está previsto que ingrese en un centro psiquiátrico por voluntad propia. La pregunta que nos hacemos ahora es qué tipo de trastorno puede sufrir esta persona y si tiene o no solución. Para contestarla hemos invitado hoy al psiquiatra y médico forense José Carlos Fuertes, que estará con nosotros en unos minutos. Hoy, además de ser el Día de la ONU, es también el Día Internacional de las Bibliotecas. Y para celebrarlo, nos hemos fijado en la más joven que tenemos en Madrid. Está en el distrito de Usera y se inauguró el pasado mes de marzo. Su directora, Pepa González, nos va a contar cómo es esa biblioteca que va más allá de ser un mero contenedor de libros. Pero para conocer cómo han evolucionado las bibliotecas en el último siglo y medio, lo mejor es viajar en el tiempo. Y como en este programa tenemos una máquina manejada por Belén Almonacid que nos permite asistir en directo a cualquier acontecimiento de cualquier momento de la historia, hoy en Buenos Días Pasado asistiremos al momento en que la reina Isabel II pone la primera piedra de lo que será en un futuro la Biblioteca Nacional. Y como cada lunes tendremos a Ciencia Cierta con Lorena Sánchez y Planeta R con Rubén Ruiz. Y además nos va a visitar Paloma del Sol con su último trabajo, La vida de Adara. Bueno, planes tenemos muchos. Ahora lo que hay que hacer es ponerlos en práctica, así que empezamos ya con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, además de fundarse la ONU, ¿qué otras cosas ocurrieron en el pasado un 24 de octubre?
Pues mira, que se tomó la primera foto de la Tierra hace 76 años desde el espacio. La cámara iba a bordo de un misil que los americanos habían requisado a los nazis al acabar la Segunda Guerra Mundial. Unas imágenes en blanco y negro que fueron captadas a 65 kilómetros de altura con una cámara de 35 milímetros. Tras alcanzar su máxima altitud, el cohete cayó de nuevo a la Tierra estrellándose contra el suelo a gran velocidad. Y la cámara se destrozó, pero la película, afortunadamente protegida en una carcasa de acero, resultó ilesa. Además, un día como hoy de 2003, el Concorde realizaba su último vuelo comercial, el avión más icónico de todos los tiempos tras 27 años en circulación. A más de 2.000 kilómetros por hora, en tres conectaba por el aire Londres con Nueva York. Hablando de velocidad, en el 99 Al Escribillé se convertía en el primer español campeón del mundo de motociclismo en 500 centímetros cúbicos. Y hoy habría cumplido 82 años Raúl Juliá, actor puertorriqueño conocido mundialmente por su papel de Gómez, el padre de la familia Adams.
¡Empieza el espectáculo!
Pues el pobre ya no puede celebrarlo. Sin embargo, hay otros que sí, Belén.
La verdad que sí. Y además, alguien que durante mucho tiempo nos dijo aquello de que había que vivir sin miedo y que últimamente, a lo que va nuestra Rosana, que es aquella a la que vamos a felicitar que cumple 59 años, es a decirnos que la vida es bonita.
Y grita que la vida es bonita, bonita, bonita.
Así que al mal tiempo, buena cara, lo digo porque seguimos ahí con el día regularcillo, parece que no va a llover, pero eso, que está triste, que está mustio, pues nos ponemos a Rosana y nos venimos arriba. Cumple 59 años, como te decía, y la verdad es que lleva ya muchos sobre el escenario y más desde que le empezó a interesar esto de la música sin que nadie en su casa se dedicara a ello, que quizás es lo que más sorprende. Es la pequeña de 8 años y de repente su padre, que era pescador, le regaló un pianito cuando tenía 3 años, un pianito de estos pequeños. Le gustó tanto que a los 5 era capaz de tocar el Danubio Azul en ese piano pequeñito con colorines, sí, pero lo tocaba. Con 5 años consiguió su primera guitarra y con 8 compuso su primera canción, así que nos podemos imaginar, pues eso, que ya tiene un poquito de experiencia en esto de la música y lo quiere celebrar pues por todo lo alto, con una cita en Madrid. No quiere desvelar lo que va a hacer el 11 del 11, que esto parece lo del cupón del 11, pero no tiene nada que ver. Pero el 11 del 11 va a hacer su primer encuentro, su primera quedada de pioneros Rosana. Las entradas están a la venta, dice que va a haber música, pero que va a haber más cosas. Así que quien quiera, quien sea fan de Rosana, ya sabe lo que tiene que hacer. Buscarse el huequecito para ir el 11 del 11 a ver a Rosana. Felicidades.
Y la encargada de felicitar a quienes también celebran, en este caso, su santo, es Clara Esteban.
Pues hoy es San Antonio María Claret, que vivió en el siglo XIX, nació en Salent, en Barcelona, fue fundador de la Congregación de los Misioneros del Corazón de María. Antonio María solía vivir con una nodriza cuando era muy pequeñito porque su madre estaba muy enferma. Pero un día casualmente estaba en casa de sus padres y no en casa de la nodriza. La casa de la nodriza se derrumbó, se vino abajo. Él vivió esto como una señal milagrosa. Ese fue el principio de su carrera sacerdotal. Fue al seminario, se hizo sacerdote, se dedicó a atender a los enfermos de las guerras carlistas, fundó su congregación misionera que le llevó hasta Santiago de Cuba y allí fue nombrado arzobispo. Sufrió varios intentos de asesinato por parte de sicarios. Aquí no acabaron las aventuras de San Antonio María Claret, que fue confesor de Isabel II también en Madrid. En fin, una vida muy, muy larga y muy nutrida que le llevó a la santidad. Hay 3.600 hombres que llevan en España el nombre de Antonio María. María, ya sabemos que, igual que Miriam, es un nombre de diferentes etimologías, hebreo, griego, ahí se disputan y el significado está entre estrella de mar y elegida, según miremos el origen. Y Antonio, de Antonius en latín, significa aquel que se enfrenta a sus adversarios. Luego en el santoral nos encontramos, junto con San Antonio María Claret, a los santos Aretas, Evergislo, Fromundo, Maglorio, Proclo y Senoco.
Pues bien.
Según el Instituto Nacional de Estadística, no hay nadie lamentablemente en España. Bueno. Y subrayo lo de lamentablemente porque a mí me da mucha pena que se pierdan los nombres del santoral.
Proclo, has dicho.
Pues sí, pero Proclo. Proclo. Senoco también. Senoco Maglorio, Fromundo.
Sí, Fromundo.
Son todos muy buenos. Aretas, Evergislo. ¿Vale?
Bien.
Entonces yo lo dejo ahí.
Bueno.
¿Vale? Si hubiera alguien que lleva este nombre, alguien a lo mejor no nacido en España, pero que esté de paso, pues le felicitamos igualmente.
Bueno, sí, claro.
Y yo solo deseo que de aquí a unos años, cuando dé el santoral en este mismo día, pues tengamos a quien felicitar con alguno de estos nombres.
Bueno, pues que se lo vaya pensando y... exactamente quién vaya a tener un niño.
Eso es.
Diego, vamos con la frase célebre de este día.
Pues la frase de hoy es que no hay nada que ir más para atrás, sino darse impulso.
Vale.
Fue rara, pero es que está traducida al chino.
Ah, vaya.
Y es que la dijo Lao Tse, que era una personalidad china cuya existencia histórica está en debate. Y es que además se le considera como uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Y es que no se sabe muy bien su procedencia, pero se le establece o en el siglo VI a.C. o en el siglo III a.C. Y su nombre significa anciano virtuoso.
Pues ahí queda. Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para el ratito de oyentes?
Oye, Eli, esa cosa o incluso persona que tú crees que se debe o se merecería un monumento.
Vale.
O una estatua.
Bien.
¿Debería haber en mitad de una rotonda un monumento dedicado al conductor que pone intermitente? ¿Tendría que existir una estatua homenaje a la pastilla de caldo porque gracias a ella ya no cueces sino enriqueces? ¿Tendría que haber una placa como mínimo para reconocer a todas aquellas personas que te dan los buenos días o te contestan cuando tú saludas?
Por ejemplo, un monumento al médium del oyente.
También, también, es verdad. Mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y vamos a conocer también hacia dónde va hoy nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy volvemos al Hospital Isabel Zendal para hablar de la unidad de rehabilitación que se inauguraba en el mes de abril. Una unidad además especializada, pionera, compuesta por equipos multidisciplinares que atiende a pacientes derivados desde otros hospitales que han superado la fase crítica aguda de la enfermedad de COVID. En la actualidad ha ingresado 62 pacientes y esta mañana vamos a conocer todo su funcionamiento.
Fue durante 30 años el bajista de los Rolling Stones. Luego emprendió una carrera en solitario que no le trajo ni por asomo la misma fama, pero ahí está. Bill Wyman cumple hoy 86 años.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Este martes vuelve la Liga de Campeones en Onda Madrid.
Desde las 8:30 de la tarde en el 106 de la FM, noche de Champions con el Real Madrid que visita Alemania para enfrentarse al Leipzig con un solo propósito.
Conseguida la clasificación, ahora el objetivo es lograr el primer puesto de grupo pensando en los posibles cruces de los octavos de final.
En busca de la decimoquinta.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall. Por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Hoy está previsto que Mireia, la joven de 24 años acusada del secuestro de un bebé en el hospital de Basurto en Bilbao, inicie los trámites para su ingreso voluntario en un centro psiquiátrico. La mujer, que dejó al pequeño en un felpudo de una vivienda y reconoció después los hechos ante la jueza, está en libertad provisional con cargos y sin medidas cautelares. Una decisión esta que ha generado sorpresa e indignación, sobre todo en la familia del recién nacido, que ha anunciado que va a solicitar hoy mismo una orden de alejamiento y que estudia además una posible demanda contra el Servicio Vasco de Salud. Bueno, para analizar el comportamiento de esta mujer y valorar también las medidas adoptadas en este caso, hemos invitado a que esté hoy con nosotros a José Carlos Fuertes, que es psiquiatra y médico forense. Doctor Fuertes, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesada en saber, primero, ¿qué tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, mental puede tener esta mujer? Y también, ¿cómo valora usted la libertad provisional de una persona que de entrada ya reconoce ella misma que tiene algún trastorno, puesto que ha pedido su ingreso voluntario en un psiquiátrico?
Vamos a ver, esta persona puede tener varias cosas, o muchas cosas. Puede tener desde un cuadro psicótico, que sería la enfermedad más grave. La psicosis es la enfermedad en la que se pierde el contacto con la realidad y se crea una realidad paralela, hasta un trastorno de la personalidad, que no serían enfermedades, digamos, estricto senso, pero que sí son formas de ser que llevan a comportamientos anómalos. Entonces, la banda es muy amplia. Sí. Lo que está muy claro es que la han visto ya, según nos informan varios especialistas, la han visto los médicos forenses, y que todos han coincidido en que parece que no existe peligrosidad, parece que no existe una posibilidad de reiterar la conducta y que, por tanto, han informado de esa manera a la jueza, que ha tomado la decisión de dejarle estar.
Bueno, ya hemos dicho que tiene intención de solicitar hoy mismo su ingreso voluntario en un psiquiátrico. Se ha sabido después, doctor, que por lo visto, o por lo menos eso ha dicho ella, que esta chica se quedó embarazada el pasado mes de febrero, que por lo visto perdió el bebé en las primeras semanas. ¿Eso puede motivar ese tipo de trastorno que usted nos dice, eso de crear una especie de fantasía paralela? ¿O podríamos estar hablando de una persona perfectamente cuerda que lo que intenta es de alguna manera engañar a su pareja?
Vamos a ver, es que la línea entre lo que llamamos locura y normalidad es una línea muy endeble. Por mucho que nos creemos que es una línea rígida, difícil de traspasar, no es así. Entonces, podemos estar hablando, desde luego lo que estamos hablando desde mi punto de vista es de una persona que es frágil, inmadura, muy vulnerable, es una persona insegura, para mí es una persona muy dependiente y, a lo mejor, además, ha tenido un episodio, un momento, unas horas o unos días, en los que ella ha montado todo un teatro, que según yo he oído, dice que lo montó estando ingresada en otro centro. Sí. Por tanto, ya no es la primera vez que esta persona tiene un contacto serio con la psiquiatría. Los ingresos en psiquiatría no suelen ser, en fin, cosas banales. Siempre que se ingresa es porque hay una patología, digamos, relativamente importante. Yo creo que estamos ante un trastorno severo, ante una persona que está enferma y que requiere un tratamiento y un control psiquiátrico y médico continuado. yo no creo que sea correcto que solo sea la propia persona, el propio individuo, el que pida un ingreso psiquiátrico. Eso se puede revertir en cualquier momento. Yo creo que tendría que haber una vigilancia y un control judicial, que además de que la persona, reconociéndose enferma, solicite ayuda, me parece muy bien, perfecto, pero la sociedad tiene que garantizar ese tratamiento y ese control. Y para eso precisamente están los autos de internamiento involuntario que los jueces a veces pueden y deben dar. Por tanto, estamos ante una persona que puede tener una enfermedad mental más seria de lo que en un principio parece. Estamos ante una persona que puede tener otro tipo de conductas similares. Y estamos ante una persona que necesita protección, no necesita el Código Penal. Lo que necesita es una protección y una tutela médica y también judicial.
Bueno, sabemos que, aparte de esto que usted nos comentaba, esta mujer, por lo visto, estuvo en tratamiento ambulatorio hace aproximadamente 2 años en el Centro de Salud Mental de Usto. Por esto nos llama tantísimo la atención, y entendemos, por otro lado, la indignación de los padres del bebé, de que este ingreso que va a hacer en un centro psiquiátrico sea voluntario y no se haya pedido por parte, creo que el fiscal sí lo pidió, pero no se haya pedido por parte de otras autoridades judiciales, que parece lo sensato, ¿no?
Es que no, vamos a ver, los únicos que lo pueden pedir son las partes personadas en el procedimiento. Es decir, pueden pedir el internamiento en centro, es una medida de seguridad, o en prisión, que sería una medida punitiva, bien el Ministerio Fiscal, la acusación, o en todo caso la defensa, sería muy extraña. Pero es decir, la que no lo puede acordar es el juez. El juez, si no se lo piden, no puede decidir, usted va a ingresar. Ahora bien, no va a ingresar en la cárcel, pero sí puede un juez perfectamente decirme, usted, yo la he observado, la han observado mis médicos, que son los médicos forenses, y notan o perciben alguna anomalía. Yo entiendo que su señoría ha visto los informes que se le han presentado y ha dicho, bueno, ante estos informes de salud, de no encontrar nada, de no presentarle ningún síntoma importante, ha considerado que no hacía falta ese internamiento. Y, por tanto, no critiquemos o no pongamos todo el acento en la decisión de un fiscal, de un juez o de un letrado, sino que los informes periciales, informes de expertos que se le han dado a su señoría, es los que a ella, en este caso, le han permitido tomar esa decisión. Entonces yo entiendo que mis compañeros tienen muy claro que esta persona está bien, que tiene capacidad de autodominio, que tiene control de su voluntad, que sabe lo que hace y que en el fondo es una persona totalmente sana. Eso es lo que se desprende de los informes forenses, al no aconsejar a su señoría pues una vigilancia un poquito más intensa.
Una persona que no tiene un trastorno psiquiátrico, pongámonos en ese caso, ¿no?, que esta mujer no tenga ningún tipo de problema mental, que se haya montado toda esta historia, pues
yo cuestiono eso, Eli,
sí, parece, desde luego, pero cualquier persona que se encuentra de pronto con que puede enfrentarse a una pena de cárcel, ¿puede pedir el ingreso en un psiquiátrico para minimizar las penas?
No, ni mucho menos. Los ingresos en hospitales psiquiátricos o en unidades de psiquiatría son lo que llaman medidas de seguridad, que suelen ser alternativas a una pena. En algunos casos, digamos, la sustituyen, pero eso es una vez que se ha producido ya una condena. No, una persona no puede llegar y decir, mire, yo estoy muy malito, estoy enfermo de los nervios, e ingrésenme ustedes en el psiquiátrico después de haber matado a 2 personas. Ya. Eso no es posible. Eso es una decisión primero que toma el juez, en base a las peticiones de las partes y siempre asesorado por sus peritos. Entonces el juez dirá, no, usted no ingresa en el psiquiátrico, sino que lo ingresa en prisión. Una vez que ingresa en prisión, si se comprueba que hay una enfermedad, puede ingresar en la enfermería de la prisión. Pero esto de los ingresos en hospitales psiquiátricos directamente, en unidades de psiquiatría, es raro, es muy raro. Un problema penal.
Esta mujer se podría encontrar ahora que pide su ingreso en un psiquiátrico, voy a ponerme en otro supuesto, pero y que se le rechaza, quiero decir, cuando alguien pide el ingreso en un psiquiátrico, supongo que se le hará algún tipo de valoración, un informe, ¿no? Evidentemente, y si se demuestra que esta mujer no tiene ningún trastorno, pues le mandarán a su casa.
Es obvio. Es decir, si los médicos que evalúen a la persona que solicita un ingreso consideran que incluso el internamiento puede ser contraproducente, porque a veces lo es, el tener a una persona encerrada o ingresada en una unidad de agudos, en fin, con otras personas que están muy graves, etcétera, pues creo que el médico puede considerar que no es necesario. Y por tanto, por eso, ahí hay una laguna. En este caso existe esa situación que yo entiendo a la familia perfectamente, que, o sea, que es la propia persona ejecutante de un hecho delictivo la que pide y solicita el que se le aparte de la sociedad, en lugar de ser la orden judicial o la actitud del juzgado el que ordene, si no el internamiento, si el control. A lo mejor no hacía falta que el juez ordene, mire, usted va a ingresar en un hospital psiquiátrico, pero sí va a ser obligatoriamente, va a pasar cada 3 meses, cada 15 días, cada semana, una visita en el centro tal, y nos informarán este juzgado de la evolución que siga la persona. Eso sería lo más razonable, pero insisto, los jueces son los jueces, deciden según su leal saber y entender, y por tanto, en fin, sus decisiones en principio solo las puede cuestionar otro tribunal de rango superior.
Bueno, ya sé que generalizar, doctores, nunca es bueno, pero en el caso de que esta mujer realmente lo que haga en su cabeza es montarse realidades paralelas, ¿eso tiene solución? Quiero decir, mediante un tratamiento por parte de psiquiatras, ¿eso se puede revertir de alguna manera?
Sí, pero pienso una cosa, Eli. Detrás de esto existe toda una historia, una biografía. Existen muchos años en los que esta persona ha ejecutado comportamientos, habrá tenido relaciones, es decir, hay que analizar con mucho detenimiento el caso para poder decir, sí, existe tratamiento. Hombre, tratamiento existe, yo diría, siempre. Otra cosa es que el tratamiento sea satisfactorio, que el tratamiento dé resultados óptimos. En muchos casos, el tratamiento se aplica porque el paciente además así lo desea. Hay psicoterapias, hay formas de, digamos, regresar a etapas infantiles y volver a construir unas ideas nuevas. Y, por supuesto, existe tratamiento farmacológico, etcétera. Pero los casos hay que analizarlos con mucho detenimiento, ¿eh? Porque no es como decir, mire, va usted al psiquiatra, cuenta usted lo que ha hecho y nada, le ponemos un tratamiento, viene usted cada 3 meses y aquí paz y después gloria. Eso no existe en psiquiatría. Eso sería una mala praxis. Hay que analizar con mucha meticulosidad por qué esta señora ha hecho lo que ha hecho. Que todavía no está claro, ¿eh? O sea, aquí estamos especulando mucho, pero no tenemos datos fiables de cuál es su, digamos, tiempo previo a los hechos. Estaba casada en pareja, tenía una supuesta, había otro niño. Ella quería darle otro niño a esta pareja. Es decir, aquí existe un conglomerado de factores psicopatológicos muy importante.
Por último, doctor, ¿usted recomendaría tratamiento también psicológico a los padres del bebé?
Hombre, yo les recomendaría un cierto apoyo. Yo creo que han superado bien esos momentos de angustia. En principio no tiene por qué haber ninguna secuela. Yo les diría que estuvieran un poquito atentos, que si ven que notan pues, ciertos niveles de ansiedad elevados o que si tienen algún síntoma depresivo, pues que acudan. Pero yo de entrada soy muy enemigo de psiquiatrizar la vida. O sea, ¿esto es una experiencia negativa? Sí, señor. ¿Es una experiencia que a alguien o a alguna persona más sensible le puede dejar una marca definitiva? Sí. Pero vamos a ser positivos. Es decir, vamos a estar atentos, vamos a estar un poco vigilantes, pero de entrada a lo mejor no hace falta más que una consulta o un par de consultas para animarles, para hacerles ver que lo que ha pasado básicamente no es nada, que ellos ya se dan cuenta de eso, es decir, no es nada comparado con lo que podía haber sido, y no tenemos por qué entrar en una dinámica de reconocimientos, exploraciones, pruebas, que a veces lo que se consigue, o sea, es peor el remedio que la enfermedad.
Muy bien, pues José Carlos Fuertes, psiquiatra y médico forense, muchísimas gracias por habernos aclarado algunas dudas que teníamos en torno a este suceso, que seguiremos muy de cerca en los próximos días. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Un placer, como siempre.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Madrid es vida. Cuidamos de ti. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Bueno, en los próximos minutos nos vamos a fijar en la unidad de rehabilitación funcional para enfermos de COVID que inauguró el Hospital Isabel Zendal el pasado mes de abril. En ella hay un equipo multidisciplinar con el que ya está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, ya os avanzaba yo que esta unidad está especializada, que es pionera, que está compuesta por esos equipos multidisciplinares y estamos ya con el gerente, con Javier Marco. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Importante, ¿no? En la actualidad, me decís, aproximadamente 57 pacientes están siendo atendidos en una unidad que nacía en el mes de abril.
Pues sí, así es. Nosotros tenemos una capacidad en esta unidad de 72 pacientes máximo. Estamos limitados fundamentalmente, como el resto de los hospitales y centros sanitarios de Madrid, por la enfermería. Hay poquitas enfermeras y eso es la cifra en la que nos movemos. Tenemos una unidad, se llama URF, Unidad de Recuperación Funcional, en la que manejamos pacientes de forma integral. Es decir, hacemos rehabilitación motora, pero también hacemos logopedia, también hacemos terapia ocupacional, y es una unidad, yo creo, pues que cumple de forma excelente, como todo el sistema sanitario madrileño, su función, esta función.
¿Y de dónde son derivados esos pacientes?
Bueno, los pacientes no son derivados desde todos los centros hospitalarios de Madrid a través de una unidad, la UCME, la Unidad Central de Derivación, que es la que se encarga de derivar a los distintos centros de rehabilitación. ¿Qué ventaja tiene nuestro hospital? Bueno, pues que está un poquito más cerca de Madrid y los desplazamientos de los familiares a visitar a los pacientes son un poquito más fáciles. El resto están en la zona de la sierra y es un poquito más dificultoso para estas familias.
Y la evolución, me imagino, muy buena, ¿no? Desde que el paciente entra hasta que se va, es, decíamos, una recuperación integral con ese equipo multidisciplinar.
Sí, intentamos aproximarnos lo más posible a la situación previa que tenían los pacientes antes de que ocurriese la enfermedad. Básicamente tenemos pacientes neurológicos, sobre todo pacientes que han tenido un ictus, una trombosis cerebral. Tenemos también pacientes de traumatología, sobre todo fracturas de cadera, y pacientes mayores que han estado en un hospital durante largo tiempo, encamados, y durante ese periodo de encamamiento pierden la capacidad de caminar y les ayudamos a recuperar también la situación en la que estaban antes de entrar en los hospitales.
¿Y cómo es una jornada para ellos en este hospital?
Bueno, pues la jornada intentamos. Nosotros tenemos un pequeño hándicap, pequeño o grande, depende de cómo lo tomen las familias, y es que nuestra hospitalización, el entorno, es un poco distinto. Este fue un hospital de emergencia, se construyó muy rápido, y entonces estaba preparado sobre todo para el COVID. Son techos muy altos, con mucha circulación, con mucho aire para que los virus no se acumularan, con un sistema de ventilación muy potente, y los pacientes están, no hay habitaciones propiamente dichas, sino que los pacientes están, como si dijéramos, juntos en una serie de pabellones. Entonces, la hostelería desde ese punto de vista pues no es tan cómoda como un hospital que tiene habitaciones individuales. Sin embargo, también los pacientes están, se acompañan entre sí, como si dijéramos, y tenemos una serie de gimnasios pues que están muy bien dotados, ¿eh? Tienen, como he dicho, tienen una serie de aparatos para hacer rehabilitación motora. Tenemos también una serie de despachos donde trabajan con logopedas, aquellos que han perdido el habla. Y luego tenemos la capacidad de que hagan terapia ocupacional e incluso situaciones de simulación donde hay reproducidas cocinas, baños, camas, para que ellos entrenen situaciones domésticas del día a día, como sentarse y levantarse de la cama, de una silla o de un sofá, y cómo interactuar con utensilios de cocina, con los cubiertos, etcétera, etcétera. De manera que creo que la rehabilitación que damos aquí es integral, es decir, completa y de muy alta calidad.
Y la parte psicológica, que también es importante.
Sí, también contamos con apoyo de neuropsicólogo, porque indudablemente el haber padecido un ictus o el haber estado ingresado durante mucho tiempo en un hospital, pues tiene un impacto importante en el estado de ánimo y en el miedo que puede tener alguien en reincorporarse al mundo externo, ¿no?, sin la protección que puede dar un hospital.
Decíamos que la estructura de este hospital Zendal, ¿no?, es modular, se puede adaptar también a cualquier circunstancia y, de hecho, aquí se sigue vacunando.
Pues sí, es un hospital que yo creo que si tuviera que, me dijeran, di un adjetivo, pues el adjetivo que nos define fundamentalmente es la flexibilidad. Servimos un poco para todo. Servimos para la pandemia, donde llegamos a tener 700 pacientes ingresados al mismo tiempo. Servimos ahora para rehabilitar con unos estándares de calidad muy altos y llevamos vacunando desde el principio. Estamos vacunando ahora con la cuarta dosis y con la vacuna bivalente, la gripe al mismo tiempo. Y bueno, se me ha olvidado decir que en un momento dado servimos de acogimos a todos los refugiados que vinieron de Ucrania y durante el tiempo que hizo falta estuvieron muy bien, incluso con muchísimos niños. Y todavía pues estamos dando servicio al pequeño contingente de ucranianos, de soldados que fueron mutilados en la guerra y que vienen aquí a hacer su rehabilitación todos los días.
Esto es el Hospital Isabel Zendal. Y ya para terminar le voy a preguntar al gerente, precisamente en esta unidad de rehabilitación funcional, ¿a cuántos enfermos han atendido desde el mes de abril?
Pues ya te digo, a unos 200, a los que nos mandan realmente. Si nos mandaran más, pues atenderíamos a más. Ahora mismo no tenemos la capacidad de atender a pacientes COVID, salvo 12 camas que tenemos de retén, porque se desmontó en su momento la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados intermedios, y eso no nos permite mucho margen, porque claro, el COVID es una enfermedad, como sabes, muy traicionera, y pues tener un paciente estable y en 12 horas ponerse malísimo y tenerlo que intubar. Y bueno, pues ahora estamos en otras labores. Y como hablábamos de la flexibilidad que tenemos, pues nos pueden echar lo que quieran y el Zendal seguirá ofreciendo pues lo que hasta ahora, ¿no?, la capacidad de hacer para la sanidad madrileña lo que nos vayan ordenando. Por ahora hemos visto 10.000 COVID y ahora estamos haciendo rehabilitación y aquí seguimos.
Javier Marco es el gerente. Muchísimas gracias por darnos a conocer también todo ese amplio abanico que ofrece el Hospital Isabel Zendal, hoy centrados, como decíamos, en esa unidad de rehabilitación funcional que se inauguraba en el mes de abril. Muchas gracias.
A vosotros por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos.
Eli, pues aquí lo dejamos.
Muy bien, estupendamente. Hemos aprendido muchísimo de lo que se hace ahí.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres son relevantes y desarrolláis tecnologías innovadoras, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1,5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Thank you. Un año más y ya van 25, se celebra el Día Internacional de las Bibliotecas. Es una efeméride que busca destacar la importancia de estos espacios nacidos para salvaguardar y divulgar la cultura y el conocimiento a través de los libros. Para conmemorar esta fecha hemos querido invitar a Pepa González, que es la directora de la Biblioteca Pública de San Fermín, que está en el distrito de Usera, y que es la más joven de toda la ciudad porque se inauguró el pasado mes de marzo. Pepa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y muchas felicidades por este día. ¿Cómo lo vais a celebrar?
Pues con multitud de actos. Esperamos que con muchos usuarios, aunque sea lunes. Pero de entrada tenemos aquí la emisión en vivo de un programa de Radio Nacional, en el que participaremos y esperamos que asistan muchos usuarios y algunos vecinos invitados. También. Y luego por la tarde tenemos la entrega de premios del concurso de microrrelatos que se organiza en nuestra red, que finalizará con un concierto de música clásica de un quinteto, un pequeño concierto, y a lo largo del día pues tendremos en la sala infantil cuentos, actividades y demás, y publicaciones en red, que ya sabéis que es la otra parte, claro. Aparte de la biblioteca física, que ya tenemos todas las entidades culturales.
Bueno, Pepa, ¿y qué supone para ti dirigir una biblioteca que, por cierto, creo que era un espacio muy demandado por los vecinos, ¿no?
Pues supone, en principio lo he dicho muchas veces, pero es algo real, no es postureo, como dirían los jóvenes.
Sí.
Una posibilidad inmensa para un profesional como nosotros es tener la posibilidad de hacer lo que todos pensamos que debemos hacer y lo que queremos hacer. Es abrir el camino a hacer multitud de actividades de distinto carácter, albergar a ciudadanos y ciudadanas de todo tipo y con distintas necesidades, tener un espacio confortable que invite no solo a visitarlo, sino a permanecer en él, y luego sumarnos a lo que creemos que debe ser el camino de la vida de cualquier institución y cualquier ser humano sensato, que es posibilitar que nuestro mundo siga adelante en las mejores condiciones posibles, ser un referente en lo que es biblioteca verde, espacios abiertos, saludables. Implica todo eso, y luego una cercanía muy grande, porque al ser una biblioteca que ha nacido de la voluntad ciudadana, la acogida siempre es buena, pero en este caso es inmejorable. Sabes que te acompañan en el camino los deseos de la gente, no solo con la que trabajas, sino la que atiende. Entonces es un proyecto muy ilusionante, no para mí solo, sino para todo mi equipo. Todo el equipo ha emprendido este camino tan trabajoso, que es muy trabajoso, con esa misma ilusión, ese mismo espíritu. Es posibilitarte hacer lo que todos hacemos, porque somos redes de bibliotecas y todas las bibliotecas intentamos hacer lo mismo. Solo harían las posibilidades que tienes para llevarlo a cabo.
Oye, entonces, Pepa, para los...
Este es el regalo.
Para los siguientes que todavía no hayan tenido la oportunidad de pasarse por la Biblioteca Pública de San Fermín, cuéntanos un poco físicamente cómo es, dónde está ubicada.
Pues está ubicada en el distrito de Usera, en el barrio de San Fermín, muy próxima al metro, muy bien comunicada, en la parcela 41, que ya era un referente para todos los vecinos porque se reunían aquí en sus encuentros cuando aquello era un solar, una parcela, en la avenida de San Fermín número 10. Y es una biblioteca en su concepto espacial muy singular, primero porque ya sabéis que nació de un espíritu participativo, de colaboración ciudadana con las administraciones, pero también porque tiene un concepto muy singular, que es incluir los espacios verdes, no es solo un edificio, es también el espacio circundante, un biblioparque que llamamos, y una terraza que está en la segunda planta que también alberga un jardín. Es una biblioteca muy abierta al espacio exterior, es toda de cristal en su frente norte y realmente te da la sensación de estar leyendo en el parque. Es es un concepto muy novedoso en ese sentido. Y luego se ha distribuido, es una biblioteca grande, bastante grande, y se ha distribuido en cuatro plantas. El sótano, que es lo único que está bajo rasante, alberga todas las instalaciones, garaje y demás, y una sala ocupada por otra institución, por la Fundación Nadal, que le ha cedido también con fines sociales. Y luego ya a partir de la planta baja son tres alturas que están diseñadas conforme a un mapa sonoro. porque las bibliotecas ya no somos aquel espacio silencioso.
No, claro, os habéis convertido casi en centros culturales, ¿no?
Sí, tenemos ese espíritu, pero va un poquito más allá. El concepto de la biblioteca, aparte de centro cultural, tiene una parte, lo cultural es fundamental, pero tiene una parte también, una función social muy importante para las bibliotecas. Entonces, no solo albergamos, o sea, no solo ofrecemos servicios culturales, y queremos garantizar el acceso a la información, el conocimiento, sino también proporcionar lo que llamamos el tercer lugar. Ser un sitio de reunión, un ágora, después de la casa y el trabajo o el colegio, el tercer lugar habría de ser la biblioteca. En la biblioteca, un espacio para convivir, que albergue, que haga encontrarse a la gente, a los ciudadanos, que promueva el diálogo, que desgraciadamente solucione problemas que están a la orden del día, que se configure como un refugio climático. En este verano tan caluroso, por ejemplo, estudiar en casa o pasar la tarde, sentarte a leer, era muy dificultoso para algunos hogares, y la biblioteca ofertaba un espacio confortable climáticamente. Pues gente incluso que teletrabajaba nos lo decía: en casa no hay quien aguante y aquí podían trabajar en muy buenas condiciones. En este sentido se ha diseñado así la biblioteca.
Ya creo que además con un consumo energético casi nulo, porque os alimentáis sobre todo de paneles fotovoltaicos.
Eso es lo que te decía. El concepto de biblioteca verde va desde el inicio, desde que se proyectó. Tenemos un consumo casi nulo, o por ahora ha sido nulo, según nos comentan, porque disponemos de paneles solares en nuestra terraza arriba. Pero además el edificio ya se ha diseñado pensando justamente en eso. La cara norte es toda de cristal y, sin embargo, la sur y la oeste están paneladas de forma que se conserve lo mejor posible el microclima de la biblioteca. Y luego lo que te decía, estamos cubiertos por, ya van creciendo arbolitos y tal en el frente, que han dado al jardín un confort alto. Esperemos que crezcan rápido.
Bueno,
luego lo que te comentaba es lo del sonido, que no lo quiero olvidar, porque me parece una idea muy bonita, y salió de aquel proceso participativo. Olvidando esas bibliotecas en silencio que solo invitaban al estudio, que aquí también se da, pero también se da la lectura relajada o la conversación o el trabajo en grupo, se diseñó en tres zonas de sonido, tres áreas. La de abajo, que es la zona de ruido, lógicamente está la parte infantil, la zona de hemeroteca o internet, el mostrador, que da mucho que hablar, una zona de trabajo informal y una zona de descanso, que pronto albergará un vending, que sea más posible permanecer horas y horas. Luego la planta de los susurros o los murmullos, que tiene la zona infantil, salas polivalentes, salas de trabajo, comisteca, préstamo, área audiovisuales y algunas mesas de trabajo informal, en la que se puede hablar, pero bueno, y el rincón icónico, la casita del árbol, en la que se puede hablar, pero sin elevar demasiado el volumen. Y luego ya la última, que es la sala de lectura y la terraza, que son de silencio absoluto. Porque ahí la gente sube fundamentalmente para disponer de espacios donde estudiar o estar en un...
Sí,
completamente
hay muchísima gente,
y luego relajarse en la terraza, con lo cual el diseño es bonito y es funcional.
Y muy, muy original.
De albergar a todos esos usuarios con necesidades diferentes.
Oye, Pepa, que no te he preguntado todavía, ¿cuántos libros, cuánto material podéis tener en estos momentos en la biblioteca?
Pues mira, arrancamos con 38.000 ítems, ejemplares, que no solo son libros, que es algo importante que conozcan también los ciudadanos. Disponemos de libros, pero disponemos de otro material, también el audiovisual, música, películas, audiolibros, lectura fácil, letra grande. La oferta es mucho más amplia de lo que los ciudadanos creen. Y lógicamente este material, que hubo que procesar en un tiempo récord, es una imagen preciosa ver un espacio lleno de cajas y vaciar y que no se acabe nunca, ha ido creciendo. Ahora estamos alrededor de 40,000+. Las bibliotecas públicas tienen un margen de crecimiento y luego ya se estabilizan. Llegaremos a un 15, un 20% más y se mantienen vivos estos fondos con todas las novedades que nos llegan todos los meses.
Ya. Bueno, por último, para que los oyentes se hagan un poco a la idea de la multifuncionalidad que tiene esta biblioteca, el pasado, creo que fue en agosto, se inauguraron los murales pintados por Okuda San Miguel. ¿Cómo son esos murales?
Pues mira, son muy sorprendentes. Lo primero, la primera sorprendida fui yo. Ya sabéis que este artista es un grafitero acostumbrado a trabajar en espacios exteriores y ha trasladado ese concepto al interior, porque en principio se pensaba que este mural decorara alguna de las fachadas.
Sí.
Pero las características del diseño, sobre todo estas que te comentaba de respeto climático y de eficiencia, condicionaron esa realización del mural en el exterior. Y se han hecho dos murales interiores, pero con la misma técnica y el mismo estilo de él, que si lo habéis visto lo conocéis.
Sí.
Es muy colorido, muy geométrico, muy imaginativo. Y tenemos uno en lo que va a ser la zona de descanso de vending, que es un paño muy amplio, en el que se refleja la historia de la biblioteca. Este mural también se ha diseñado con participación vecinal. Debido a ello, aparece en primer plano la imagen de las mujeres que han sido muy, muy importantes en el nacimiento de esta biblioteca. Se ve también muy clara la multiculturalidad en el barrio, los distintos vecinos que habitan y pueblan este barrio, y también la importancia de lo verde, los árboles. Y luego en la entrada, ese rincón icónico que te decía de la biblioteca, que nos apasiona a todos, que es lo que se llama la casita del árbol.
Sí.
Es un pequeño espacio volado que está en la primera planta, simula una casita en un árbol y se abre a todo el jardín. Esa casita se ha reflejado también en la parte baja, en la entrada, con dos imágenes de mujeres que sostienen unos ojos, los ojos del universo, así que ya nos reciben desde la entrada. Es muy sorprendente y agradecemos ese nuevo concepto de incluir todas las artes dentro de la biblioteca, como tú decías, desde la pintura, lo gráfico, la música. Ya te decía que esta misma tarde intentamos acoger en nuestros espacios música de cuando en cuando, ya hemos tenido varias experiencias, exposiciones de arte vecinal, todo lo que rodea a la cultura de un barrio.
Bueno, pues ahí tenemos a la biblioteca más joven de Madrid, la Biblioteca Pública San Fermín, que es todo un homenaje a sus vecinos, como también dijo el alcalde cuando la inauguró, y que es el claro modelo de lo que debe ser una biblioteca del siglo XXI. Pepa González, directora de esta biblioteca, Biblioteca Pública de San Fermín, en Usera. Hay que ir a verlo y hay que disfrutarlo sobre todo. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en un día tan especial.
Pues muchísimas gracias, Eli. Aquí os esperamos. Estamos deseando que nos visitéis todos. Seguro que lo disfrutáis.
Bueno, no he dicho todavía que está en la Avenida San Fermín número 10, para que nadie
Avenida
se nos
San
pierda.
Fermín número 10.
Muy bien.
Nadie se pierda. Además, estamos muy, muy bien comunicados. Estamos a tiro de piedra de cualquier transporte público.
Pues allí nos encontramos, Pepa González. Muchísimas gracias y feliz día de las bibliotecas.
Igualmente, aquí os esperamos. Un saludo.
Un beso. Pues vamos acercándonos hasta las 11 en punto de la mañana. Escuchamos las noticias y después volvemos, porque todavía tenemos por delante 2 horas de los de las 10 del Buenos Días Madrid.